En realidad comenzó antes de la pandemia. Claudio Barrientos, bibliotecario del Instituto de Formación Docente del Bolsón, me convoca para hacer una experiencia, a ver qué demanda había de personas que quisieran aprender algo de nuestra lengua mapuche. En esa oportunidad fueron solo 4 encuentros, también auspiciados por la UNTER, y la realidad es que hubo una demanda muy importante. En cada encuentro hubieron entre 40 y 50 personas. Luego pasó la pandemia y este año me convocan para dar una charla nuevamente, en este caso Luciana Mosca, profesora de nivel primario en el instituto, y ahí también notamos que hay una gran necesidad por parte de alumnos, alumnas, y también una gran población mapuche. Que tiene interés en aprender nuestro idioma, pero que no es solamente nuestro idioma. O sea, a mí me parece importante dejar claro que nuestro idioma es parte de un pueblo que también tiene un contexto, ¿no?, que también está atravesado por diferentes circunstancias. Entonces, la propuesta vino por ahí, dar taller de mapuzungún básico en el instituto, auspiciado, sostenido por estos dos profesores y Georgina, otra profesora que está a cargo de lo que tiene que ver con extensión e investigación y también está en interculturalidad, y auspiciado por la UNTER, quien colabora de alguna manera económicamente para que se pueda sostener el taller, e invitar a referentes, a integrantes de diferentes comunidades para que luego puedan compartir un poco en un tram, en una conversación, la historia de su lof, la historia de su lugar, el espacio territorial que ocupa, y sobre todo si hay, que los hay lamentablemente, alguna situación de conflicto que esté atravesando.
Por lo que tengo entendido, comenzaron estas clases, más allá de esto que contabas antes de la pandemia,
sí,
el lunes 19, o sea que ya se realizaron 2 encuentros, si no me equivoco.
Sí, el lunes 19 estuvo el Los Kentemtreu, porque justo el domingo 18 había cumplido un año la recuperación territorial de ese lugar. Fue parte de la familia que vive allí en el territorio y fue muy interesante porque también y por primera vez se habló públicamente de un rol muy importante que allí en el territorio se estaba por levantar. Un rol que es muy importante para nuestro pueblo, como es el rol de Machi. Uh-huh. Se pudo explicar cuál es el trabajo, ¿no?, que cuál es la función que cumple un Machi en el territorio, que no beneficia exclusivamente al territorio, cómo va a influir socialmente y que también marca un hito histórico entre el antes y el después en la comarca andina. Es la primera vez en muchos años que va a haber una machi en esta zona y fue muy fuerte también para la gente, para la familia, para quienes escucharon, porque también se transmite por la radio del instituto, entender un poco más acerca de por qué esa recuperación territorial. Así que, bueno, fue un momento muy, muy especial, muy particular, porque además hubo que explicar un montón de cosas para que se pueda entender lo importante de este rol que vamos a tener acá en la comarca, cómo va a influir, no solo en el Los Kentemtreu, en la Cuesta del Ternero, que bueno, que la gente en pocos años va a poder tener la posibilidad de ir a consultar a una machi sobre su salud física, emocional. Entonces, bueno, como que pasaron cosas muy interesantes en esa conversación. Uh-huh. Y ayer estuvo el Lof Nahuelpan de Esquel. El Lof Nahuelpan de Esquel tiene una historia muy interesante. Es un territorio que está afianzado hace más de 100 años, que ha sufrido desalojos violentos, que eso provocó que la gente en el año 1937 se desparrame hacia un montón de lugares de la provincia de Chubut, principalmente Hualjaina, Costa del Lepá, Esquel, Lago Rosario, Cerro Centinela, bueno, toda la Corcovado, Teca. Bueno, entonces cada vez que el Lof Nahuelpan levanta ceremonia, se traslada gente de diversos espacios territoriales, y la verdad es que este año, en marzo, el Dof Nahuelpan levantó una ceremonia en Camaruco donde participamos 500 personas.
Epa.
Y fue muy interesante, fue muy fuerte, porque eso también habla de la fuerza, de la fortaleza que tiene el Lonco, Ángel Quilaqueo, su familia, el Dof en sí mismo, cómo se movilizó gente de muchas partes del Polmapo, no solamente de estos lugares que nombré en principio, el orden que genera, o sea, hay que estar ordenados y saber cómo manejar 500 personas para que ese Camaruco salga como tiene que salir. Y el Lamuén Ángel demostró que tiene esa fuerza, esa precisión, ese Nehuén, ese carácter, pero también están atravesados por circunstancias muy complejas, como es la instalación del basurero sí. municipal en pleno territorio. El Lamuén que vino ayer, antes de venir el domingo, se les había quedado la camioneta encajadísima, así que por poco salió a dedo, a último momento consiguió cómo venir. Cuento esto porque la realidad es que las charlas son muy necesarias, pero no es fácil salir de los territorios, uh-huh. a trasladarse, salir del campo. Nuestras condiciones económicas tampoco son las más fáciles, justamente para poder contar con vehículos, acordes, dinero, nafta. Sin embargo, Lamuén hizo mucho esfuerzo, mucho sacrificio para venir a compartir con la gente que viene a las charlas, como, o sea, la gente que viene a las clases, como también a las charlas. A las charlas se puede sumar gente que por ahí no tenga ganas de ir a la clase también. Uh-huh. Y compartió la situación gravísima que está viviendo el Dof Nahuelpan, cómo se están muriendo los animales, los corderitos ahora que están de aparición, las ovejas, naciendo y con las patas negras de aceite, bueno, con tumores. Hay una imagen de una oveja que tiene la cara, mitad de la cara negra, es un tumor, la oveja está viva, pero también son animales que no se pueden consumir. Eso es lo que está generando en este momento el basurero modelo denominado Girsu en Esquel, que está instalado en el territorio del Dof Nahuelpan y que recibe la basura de Esquel, de Trevelin y del Parque Nacional Los Alerces. Y bueno, fue a Lamuén Gabriel Nahuelquir, fue a compartir y a contar un poco ese padecimiento que está atravesando el territorio. No se puede tomar el agua, no se puede comer la misma carne que ellos producen. Y también están sintiendo cómo de alguna manera esta circunstancia se está convirtiendo en una especie de desalojo muy sutil, ¿no?
Sí.
De la gente. Fue también impactante, las imágenes, trajo fotos, las imágenes se compartieron y escuchar su palabra. Son realidades que están acá cerquita, pero que no, la gente no se toma mucho el tiempo de escuchar y de entender por qué o cuáles son los reales conflictos mapuche, más allá de lo que por ahí se pueda comentar en algún medio, en donde por ahí la mayoría son hegemónicos y nos ponen en un lugar muy del conflicto político desde un lugar prácticamente de terrorismo, de vandalismo, ¿no? De que también eso les permite al Estado fundamentar para judicializar. De hecho, por estos conflictos, muchos de nuestros Lamuén en Nahuelpan están judicializados, y la realidad es que ellos están padeciendo una situación bastante compleja, difícil y muy grave en el territorio, los niños en la escuela, los animales, toda la biodiversidad. Y lamentablemente no es algo que se sepa así, ¿no? De concreto, de cómo son las cosas.
Sí, además habría que tener en cuenta que esta alarma, que en todo caso pone de manifiesto la comunidad ahí en Esquel, también tener en cuenta que hay otros emprendimientos con respecto a estos basureros modelo en toda la comarca. Hay uno que se quiere instalar acá en el noroeste del Chubut, y eso es un riesgo para toda la población, ¿no? Cuando se habla del cuidado del medio ambiente, hay como una política que trata de remediar en vez de prevenir, y después terminamos como terminamos. Quizá el caso más fuerte sea este de la comunidad Nahuelpan en Esquel, pero en cuanto a los consumos que tenemos como sociedad y cómo tiramos las cosas y después qué tratamiento se le da, es un riesgo para toda la población, no es privativo de comunidades mapuche, porque a veces se juega con eso, ¿no?
Claro, también utilizar a la comunidad como el basurero, ¿no?
Claro.
Porque la basura es un problema que nos atañe a todos y a todas. ¿Cuánta basura generamos? Porque además, con respecto a Nahuelpan no es que saca la basura, le lleva esquel y de ahí vuelve a su territorio. Nahuelpan se hace cargo de su propia basura. Pero sí, y había gente de Puyén incluso en la charla ayer, y comentaban, ¿no?, que allí en Epuyén también se está queriendo hacer, levantar este basurero, un modelo, y que en realidad nunca, no sé, me atrevería a decirlo, ¿no?, pero nunca va a haber un basurero modelo. Creo que está en el consumo diario de cada familia y de qué hacer con la basura, cómo aprender a reciclar y también atender que una vez que sale de la casa, en el caso de que pase un basurero, ser conscientes a dónde va esa basura. Uh-huh. Acá mismo en Bolsón se han tenido situaciones de incendios que ha generado incendios gravísimos a partir del basurero. Bueno, son cuestiones sociales que no debería ser el problema de una sola parte de la sociedad. Y en Esquel está siendo un problema gravísimo de los Nahuelpan. Y que encima por lo mismo están judicializados. Y bueno, es muy difícil para nuestros Pulamuén. Y además porque también esto está generando graves consecuencias en todo el territorio, incluso en el territorio, en la zona territorial donde se levanta ceremonia. Uh-huh. Entonces hay mucha atención puesta por parte de muchos Pulamuén de diferentes partes, no solamente de Esquel o de acá que estamos un poco más cerca, sino también de Trelew, de Gaiman, de Comodoro, de Sarmiento. Bueno, de todos aquellos que se trasladan, porque va a influir espiritualmente, aunque por ahí la gente no mapuche no lo crea, no lo entienda, no le importe, pero sí va a influir espiritualmente también en todos aquellos que sostenemos ese rehue, participamos de esa ceremonia, porque, bueno, porque tiene que ver también en nuestro ser espiritual, si ese lugar se contamina o no se puede utilizar más, un lugar que se viene utilizando hace casi 100 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tienen muchas connotaciones y creo que también es un poco a propósito entendiendo la movilización que genera el Lof Nahuelpan en estos tiempos. También creo que es una lectura política que evidentemente tanto el Estado de Esquel como chubutense debe hacer, ¿no?
Bueno, hablaste de espiritualidad, hablaste de la Machi, de la Lof Kentreu, del problema este que está atravesando la Lof Nahuelpan. En el marco de estos encuentros que estás manteniendo en el auditorio del instituto, ¿qué tan lejos o qué tan cerca se está de comprender la cultura mapuche con toda esta dimensión espiritual que tiene?
Bueno, justamente ambas charlas ya de estos dos primeros encuentros, después los comentarios de las personas, es como, wow, nunca, por ejemplo, cuando se habló sobre un rol de machi, por qué se recuperó Ken Cantreu, es como que cuando se plantea y se pone no en discusión, pero sí se interpela y se profundiza sobre determinadas cuestiones vinculadas a cada territorio, como que hay una toma de conciencia un poco más clara y más profunda. Entonces se generan como una empatía y una solidaridad diferente. Uh-huh. Claro que, por supuesto, a mí me encantaría que a las charlas, sobre todo, pudieran asistir 80, es en el auditorio del instituto, tiene una capacidad importante. Me encantaría que pudiera asistir mucha más gente para ponerse al tanto, incluso esa gente que hoy por hoy está en contra del pueblo mapuche.
Sí.
No, porque entonces vengan y escuchen, y si no nos creen, pregunten, interpelen también, porque es muy fácil después tomar los medios hegemónicos y salir a racializar nuestro pueblo, a defender la propiedad privada, cuando nosotros mismos como mapuche decimos, bueno, a ver qué pasaría si nosotros también planteamos a Consenso Bariloche, a Consenso Comarca acá mismo, cómo se hicieron de sus tierras. Uh-huh. cómo determinados integrantes de estos consensos acá en la comarca, hoy por hoy, tienen su mega chacra con sus mega emprendimientos. De algunos no son muy grandes, quizás sean 20 hectáreas, 10, pero ¿cómo se las hicieron? ¿A quién le compraron? ¿Cuánto le pagaron? Para hoy tener tan, sí, así sueltito de boca, venir a cuestionar nuestra ancestralidad, venir a cuestionar la pertenencia a la tierra, la defensa de la propiedad privada. Entonces creo que estas charlas, donde también se invita a integrantes de diferentes comunidades que con muchos sacrificios salen del territorio, son un momento, una posibilidad de poder ir a conversar, de poder ir a escuchar, y que si no estás de acuerdo, también poder plantear tu punto de vista. Se está dando en un espacio bastante neutral, como lo es el Instituto de Formación Docente, que reúne gente de diferentes lugares, estratos sociales, pensamientos, pensamiento político. Entonces, por lo mismo me parece muy interesante y agradecida de que pueda ser ahí, para que pueda también albergar personas de diferentes pensamientos y que puedan también escuchar, interpelar, preguntar y plantear su punto de vista si no están de acuerdo, no les parece justo, bueno, lo que sea que quieran decir, porque nosotros siempre estamos como en la mira y siempre estamos individualizados, tanto sea por el nombre de la LOF o por nuestras caras, nombres y apellidos. Pero estas personas se amparan en un nombre ficticio, casi una asociación ilícita, si se quiere, Consenso Bariloche, Consenso Comarca, que se reúnen en pos de seguir racializando, y discriminando al pueblo mapuche, poniéndonos en un lugar de delincuentes. Y sin embargo, esos delincuentes están atravesando estas circunstancias. Los delincuentes son los que le mataron a una buena en la Cuesta del Ternero, que no es la primera vez que pasa. Los delincuentes son nuestros pulamien de Nahuelpan, que tienen todo este conflicto. Bueno, los delincuentes somos aquellos que siempre ponemos el cuerpo y siempre tenemos las de perder. Entonces, me parece muy importante aprovechar este espacio y realmente invito, yo sé que alguno debe estar escuchando, ¿no? Invito a aquellos que no están de acuerdo con las prácticas, con el pueblo mapuche, a que se sumen también, que participen de la charla los lunes. Son 8 encuentros, ya llevamos 2, nos quedan 6, de 16:30 a 17:30, y que puedan también plantear su opinión, su posición, su postura, ¿no?
Sí, que haya un intercambio en definitiva, porque tanto la gente del Consenso Bariloche como el de la comarca son lugares cerrados donde se junta gente que habla el mismo lenguaje y tiene los mismos sentires. Entonces, mucho intercambio ahí no hay. En todo caso, fortalecer una opinión con respecto a un montón de cosas. Igual a mí me parece, Soraya, que todo lo que se viene gestando desde ese sector es como una reacción directa a lo que se viene dando ya hace algún tiempo con respecto a las recuperaciones, hacerle frente a eso. Y también que seguramente esto vos lo has visto y podés hablar con más criterio, que hay en la población, más allá de todo lo que contaste, un acercamiento a las comunidades originarias que se han visibilizado, y ocurren este tipo de cosas como estos encuentros que se hacen en el instituto. Esta cuestión de reconocimiento, ya sea de la propia gente mapuche y también de los no mapuches, de entender de dónde viene la cuestión y cómo, de alguna manera, involucra a toda la comunidad, a toda la sociedad.
Y sí, sí. Además, porque en el instituto hay muchos futuros docentes que van a trabajar con niños, niñas que también son mapuche, y no mapuche, pero que también vienen de alguno originario. Es un poco lo que planteo en las clases. Aquí nadie se tiene por qué convertir al mapuchismo, sino que lo que propuse la primer charla, ¿no? Con Quintum, como buscarse hacia adentro, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis raíces, mis ancestros? Y con eso, ¿qué herramientas, qué posibilidades traigo, ¿no? Que me han legado mis antecesores. Entonces, tiene que ver con eso, con esa posibilidad de buscarse a uno mismo y de generar, cuando uno empieza a asumir su propia identidad a asumir quién es su padre, su madre, sus abuelos, sus abuelas, su propia tierra, su propio origen, también tiene como otra actitud hacia el otro o la otra, ¿no? Hacia la sociedad misma. Y es importante, los profesores, los futuros docentes también son formadores de pensamiento. Y la realidad también es muy interesante porque muchos maestros grandes hoy, o que se han jubilado, han planteado en varias ocasiones que muchas veces para defender al niño o niña y que no se sienta discriminado, por ahí le preguntaba al niño si era mapuche por el apellido, por diferentes sí. circunstancias que se tratan en la escuela el 11 de octubre, y muchos maestros me han contado que les han dicho no, no, tranquilo, como que al no tener herramientas hace 20, 30, 40 años atrás sobre cómo tratar el tema, se hizo una cuestión homogénea de los mapuches eran, los mapuches vivían antes, uh-huh. y eso es algo que recién ahora se está revisando a partir de la interculturalidad y a partir de un montón de circunstancias que tienen que ver con nuestro pueblo, que va más allá de nuestras elecciones. Una niña, un niño que nace con puldi, con espíritu de machi, no lo elige. Y a partir de ahí todo un movimiento familiar y comunitario que va más allá de lo que de quedarse en el confort. Ya implican un montón de otras circunstancias que están vinculadas a la tierra, al territorio, a las fuerzas, a nuestro idioma y a un montón de otras cuestiones que hacen a nuestra espiritualidad y que tarde o temprano también se convierte en una cuestión política.
Claro.
Y eso, bueno, está pasando y que nadie puede estar ajeno. Y por lo mismo también por primera vez está hablando sobre ese rol tan importante que va a haber en la Cuesta del Ternero y que va a modificar un montón las formas de sanación y de entender la salud, no solamente en la gente mapuche de esta zona. Y por lo mismo digo que va a cambiar, va a generar un cambio histórico. Y para eso tenemos que crear espacios en donde se pueda permitir la conversación, la palabra con la sociedad en general. No encerrarnos como el consenso en nuestra propia historia, nuestra vida y nuestras las cuestiones que nos atraviesan. Abrir, contar, compartir y todas las veces que haga falta para que se pueda entender, porque acá no hay ninguna especulación económica, todo lo contrario. Así que bueno, por eso están los talleres de Mapuzungún básico y por eso el NUTRAM, la conversación. Digo, no es fácil sostener la conversación porque para nuestros pulamuén no está siendo fácil salir de los territorios, pero por supuesto que están todos los pulamuén de todos los territorios que quieran venir a compartir, a conversar, si están aquí escuchando, gente del Los Finalef, del Los Miacupel, Nahuelpan, Pulgar Huaintuquidel, Cayún, Motoco. También estamos convocando a las Lamuen Cayumpa y Necheo, donde quieren hacer este camino binacional de Lago Puelo, atravesando ríos, lagos, bueno, queriendo hacer ahí un desastre también ambiental. La idea es que se puedan escuchar por nuestros propios Lamuen la circunstancia y lo que es vivir en un territorio, y que la mayoría, además, el 80% mínimo está judicializado por sostener el territorio.